Pues gracias al Señor por todo lo que se ha compartido. Y bueno, estaba escuchando y venían a mi mente los versículos que nos dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y me gozaba en el Señor porque veía la experiencia de cada uno de los hermanos y cómo el Señor habla y en él hay abundancia de espíritu y en las mismas cosas que leemos a uno le habla de una manera, a otro le habla de otra manera, pero es él manifestándose y manifestando su presencia en nuestros corazones y en nuestra vida. Y también gracias al Señor por la lectura de esta semana y por su palabra que siempre nos da y con la que nos alimenta, nos alumbra y como sabemos y repetimos muchas veces, especialmente como cuando leemos libros como este del primero de Crónicas, en las que salen diferentes genealogías, en las que salen a lo mejor diferentes números. Pues siempre repetimos esto que el Señor nos dice, ¿no? Este versículo que nos dice Romanos, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este primer libro de las Crónicas tiene una parte importante de genealogías. Y bueno, ha sido muy hermosa también esta lectura, como ya se ha dicho. Y en el Señor hay abundancia. Evidentemente en estos 29 capítulos hay mucho y no vamos a poder verlo todo, pero gloria al Señor por lo que Él nos da. Así que sí me gustaría hacer una breve introducción al libro de las Crónicas. Este libro de las Crónicas en la Biblia hebrea lleva un nombre que dice las palabras de los días. Y que puede tener un significado que son los anales o las crónicas, que es la narración de los acontecimientos pasados. Ahora, este libro de las crónicas inicialmente era un solo libro y estaba al final del Antiguo Testamento. Y así Cristo habló de todos los mártires, desde Abel hasta Zacarías. Y si leemos en Lucas capítulo 11, versículo 42, nos dice el Señor, Lucas capítulo 11, versículo 49, perdón, y dice: Por eso la sabiduría de Dios también les dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y si vamos a Génesis capítulo 4, versículo 8, Génesis capítulo 4, versículo 8, nos dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y en el segundo de las Crónicas, capítulo 24, son las dos referencias a las que hace el Señor Jesús en Lucas. Y versículo 20, segundo Crónicas, capítulo 24. Versículo 20, y nos dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Ahora, este libro de las crónicas, aunque en el libro de las crónicas uno nos dice expresamente cuándo se escribió o cuándo se escribieron estas crónicas, ni quién fue su autor. Probablemente por el contenido que tenemos y por los hechos que nos relatan, fueron escritas sobre el año 450 antes de Cristo, ya después de la cautividad. Es un recuerdo a los que han venido del cautiverio por todo lo que ellos pasaron. Y en la segunda de crónica, en el segundo libro de Crónicas, igual, capítulo 36, versículo 22, nos dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahora nos habla también de los que volvieron de la cautividad, y aunque el autor tampoco nos dice, podría ser probablemente el escriba Esdras, ya que estos dos últimos versículos que hemos leído del segundo de Crónicas también están en. Bueno, los dos últimos versículos del segundo de Crónicas son idénticos a los dos de los dos primeros versículos del libro de Esdras. Y no solo eso, sino que todo su contenido y la forma de narrar pues tiene similitudes bastante parecidas. Y aunque nos parezca que, como se ha dicho, que el libro de las Crónicas repite mucho de lo que está en el primero y segundo Samuel y en el primero y segundo de Reyes, los libros que le preceden, pues no es una repetición, sino que los libros de Samuel y de Reyes son libros más históricos, en los que trata de toda la historia de Israel y de Judá. Y en cambio, estos libros de las crónicas, como también se ha compartido algo, pues enfatizan más el sentido espiritual. Así las crónicas se centran más en el reinado de David y sus sucesores y en el templo y la adoración. El tiempo histórico que abarca es un tiempo muy amplio, porque, como se ha dicho, empieza desde Adán. Y en este libro de las crónicas se establece la unidad de la historia desde Adán. La ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos e instrucciones. Y nos hace un resumen de las descendencias, empezando por Adán, que fue creación directa y personal de Dios. Y al llegar a Noé se centra en la descendencia de Sem hasta Abraham, y aunque nos relata toda la descendencia de los hijos de Jacob, se centra en Judá, hasta llegar al rey David, establecido por la fidelidad de Dios y a su reinado, que fue poderoso y amplio, y el linaje real preparando así la aparición del Señor Jesús, que era el hijo de David. Y vemos ese tiempo que cumplía. Que pasó en el que David cumplía un tipo y era el tipo del Señor Jesús, y el reinado y su reinado y el reinado de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, que estaba en ese pacto que Dios hizo con David, que también lo vemos en este libro del primero de las Crónicas. Más o menos el tiempo que abarca también en lo que nos explica desde Adán hasta estos hechos de después de la deportación a Babilonia y cuando retornaron, pues abarca más o menos unos 1000 años, desde el 1400 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Y así sí, en estos libros se omiten todos los reyes de Israel y se centra en Judá. Ahora los nueve primero capítulos, como también se ha mencionado, contienen las genealogías y este libro de las crónicas empieza así, capítulo 1, versículo 1 del primer libro de las crónicas. Y dice, se ha leído también, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y luego continúa. Ahora, Dios tiene en cuenta a todos. Cada uno está registrado en su libro, hasta las personas que nos puedan parecer de menos importancia, más irrelevantes. Y continuando, pues nos aparece ya estas personas que marcaron algo importante en la historia, y está registrado Nimrod, que fue este poderoso en la tierra. Nos dice en el versículo 10, Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Y como sabemos, pues él fue un poderoso cazador de almas delante de Dios, y fue el que fundó Babilonia, el que fundó Babel, fue el padre de todo lo que es ahora la Gran Babilonia, la Gran Ramera, la Iglesia Apóstata, un tipo de ello, y también juntamente con Semiramis y Tammuz, pues el inicio de toda la idolatría. Y como ya hemos dicho que este libro se centra más en la descendencia de Judá, que llegó a ser realmente el principal, la principal tribu y la que tenía la promesa de que el Señor Jesús vendría, y vendría de esa tribu de Judá. Y vemos que los capítulos 2 y 3 y hasta el versículo 23 del capítulo 4 se centra en la tribu de Judá. Y ahora en esta narración y en estos descendientes de Judá y los hijos de David, de Salomón, pues hay algo hermoso. Hemos dicho que cada persona es única delante del Señor, y cada persona Él la tiene registrada y tiene un conocimiento total de cada persona. Y cada cosa que hacemos, pues también es lo que nosotros estamos escribiendo para la eternidad. Y aquí podemos ver algo precioso en el capítulo 4 y en el versículo 9, y podemos ver una persona de fe. Primero de las Crónicas 4:9, y nos dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, era un hombre de fe, porque el que se acerca a Dios es necesario que le haya, nos dice la palabra de Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Y vemos cómo buscó, y no solo buscó, sino que fue recompensado. Y así pasa con nosotros, cuando buscamos al Señor y su presencia y compañía para cada paso que hemos de dar en nuestro andar diario. Ahora, Ironside comenta y dice sobre Jabes, y dice, su oración es cuádruple, oh, si me dieras bendición, es decir, dame la verdadera felicidad. Esta solo se encuentra en la medida que uno prevalece y camina con Dios. Ensancha mi territorio. No estaba contento con lo que tenía, deseaba disfrutar y tener más de la herencia del Señor. Tu mano esté conmigo. Contaba con el cuidado protector de Dios. Y por último oró, líbrame del mal que no me dañe. El pecado es la única cosa que puede robar a un hijo de Dios de su gozo en el Señor. Ahora, de la historia de Saúl, como también se ha compartido, solo nos narra básicamente su muerte y el resultado también de sus elecciones. Y en este libro del primero de las Crónicas que hemos leído, en el capítulo 10 y versículo 3, nos dice, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. En el versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, esta es la obra, la elección y la aportación a la historia que hizo Saúl. Su vida se resume como hemos leído aquí. Murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, porque no la guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Y murió suicidándose, echándose sobre su espada. Ahora, así nosotros también cada día estamos registrando nuestras elecciones. Cada momento, cada decisión que tenemos que tomar, cada pensamiento que sube a nuestros corazones, y estamos escribiendo para la eternidad lo que realmente queremos hacer. El resumen de Saúl, pues ya lo vemos, qué penoso, pero qué hermoso si nosotros en cada circunstancia, en cada día, en cada momento, estamos eligiendo para vida eterna. Y nos dice Mateo capítulo 12. Nos dice el versículo 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, que no es solo nuestros hechos, sino nuestros pensamientos, nuestras palabras, cada cosa que nosotros elegimos en cada momento. Y siguiendo con este libro de las crónicas, pues después de la muerte de Saúl y que proclaman a David por rey, pues quería compartir algo en el capítulo 11, que también se ha compartido parte, y quería empezar a leer desde el versículo 10. Y nos dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Rephaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ahora vemos aquí personas en todo este capítulo, no solo estas tres que he leído, que se identificaron con David, se identificaron con su corazón. En esta porción que he leído, los tres hombres de Adulam estuvieron con David en un tiempo extremadamente difícil y conocieron el deseo del corazón de David. Es importante saber que ellos conocieron ese deseo. Así que arriesgaron sus vidas para traerles agua del pozo de Belén que refrescaría su espíritu. Y no lo hicieron buscando honor, sino buscando complacer a David. Ahora, hoy también podemos estar nosotros cómodos en nuestros deseos o bien estar cerca del corazón del Señor y que su corazón palpite junto al nuestro y que nosotros estemos en su secreto y sepamos qué es lo que Él desea y así complacer el deseo del Señor. Así que es hermosa la elección de estas tres personas y no solo esto, que ellos arriesgaron sus vidas y nosotros podemos perder nuestras vidas, perder nuestras almas por causa de Él. Ahora también vemos que David dice que Él no quiere beber la sangre y la vida de estos varones. Pero nosotros debemos recordar que el Señor Jesús puso su vida, su alma y derramó su sangre por nosotros. Él sí lo hizo. Y nos dice un versículo en Jeremías que dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 8 y versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que para conocer el deseo del Señor, hemos de estar en el secreto del Señor y oír su palabra y estar atentos a su palabra. Ahora vemos en el capítulo 12 también algo hermoso. Y capítulo 12, versículo 1, nos dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En el versículo 16, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demando. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Versículo 38. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel que estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Y en este relato, en este capítulo, podemos ver a diferentes personas que se fueron uniendo a David, desde los que llegaron, como hemos visto, cuando él estaba aún en Siclag, cuando él huía de Saúl, cuando era desterrado, hasta los que llegaron a Hebrón para ponerlo por rey. Y en este encuentro que hemos leído en este capítulo y en el versículo 16 de los hijos de Benjamín, David les dice: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Y qué hermoso, porque Amasai le contesta y le dice: paz contigo, por ti y contigo, pues tu Dios también te ayuda. Y David le dice, pues eso, que su corazón será unido a ellos. Y ahora yo pensaba en la unión del Señor y en nuestra unión con Él, cuando nos dice la palabra que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y cuando nuestro corazón está unido al Señor en todo aquel que le busca, pues es hermoso porque Él nos hace uno con Él, así como Él y el Padre son unos y como la oración del Señor Jesús al Padre pidiéndole que nos hiciera uno, como Él y el Padre son unos. Y veía hermoso estas palabras de David: mi corazón será unido con vosotros. Y qué hermoso es cuando nuestro corazón está unido del todo al Señor, cuando le buscamos. Y en esa unión y en ese mismo ánimo y corazón hay alegría. Y aquí vemos que en el pueblo de Israel había gozo y había alegría. Cuando hay integridad, el corazón dado al Señor y la vida entregada del todo al Señor y a su servicio, el Señor llena por completo el alma de alegría. No es solo eso, sino que conocemos este Salmo 16 que nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando el corazón es íntegro y está unido al Señor, está en su presencia y ve su rostro, y en su rostro hay plenitud de gozo. Y bueno, es hermoso porque en este capítulo y en esta descripción pues se ve de manera muy, muy clara, ¿no?, esto que el Señor hace con nosotros. Ahora, en el capítulo 13 vemos cómo David intenta traer el arca de Dios, y se ha compartido algo de aquí, que desde que los filisteos la habían devuelto después de que la habían retenido 7 meses... pues se había quedado en Kiriat Jearim, guardada en casa de Abinadab. Pero David no lo hace conforme a lo que el Señor había mandado en la ley, lo que había establecido, y la santidad del Señor fulmina a Uza, que toca el arca cuando aún ni aún los sacerdotes podían tocarla sin morir, y aún cuando los coatitas, que eran los responsables de llevar esa arca y trasladarla, la trasladaban, tenían que colocar palos sobre sus hombros, pero no podían tocar el arca. Y si leemos en Números, capítulo 4, versículo 15, nos dice: y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Aún ellos que tenían que transportar el arca no podían tocarla. Y a Uza se le ocurrió esa temeridad de tocar el arca porque los bueyes tropezaban. Y David había puesto a Uza y al otro compañero para guiar el arca a Ahío. Y entonces David se frustró y no quiso traer el arca de Dios. Y tuvo temor del Señor, pero como seguimos leyendo en la lectura, vemos como él otra vez sí trae el arca a Jerusalén, y nos dice en el capítulo 13, versículo 7, bueno, esta es la descripción de lo que, o la lectura de lo que he comentado. Dice: llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quitón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ahora vemos que David aprende que debe hacer la voluntad de Dios, pero no solo su voluntad, sino conforme a lo que él ha mandado. Y así lo vemos en el capítulo 15, tenemos la narración de cómo él reconoce no haber hecho las cosas según Dios, y esta vez sí que lo hace conforme marcaba la ley. Y entonces en el primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 1, nos dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y en el versículo 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y son de bocinas y trompetas y címbalos y el son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Así que vemos que David aprendió que no solo era una cosa que era buena, una cosa que era la voluntad del Señor, como él les dice primero, y si es la voluntad de nuestro Dios de trasladar el arca de donde estaba, de la casa de Abinadab al lugar que le había preparado, y tiene que dejarla entonces a medio camino en casa de Obed-edom, y aprende que tiene que hacerlo no solo su voluntad, sino como él lo ha dicho. No sirve llegar a una meta por otro camino distinto que no es el Señor Jesús y que no es pasando por la muerte y por la cruz del Calvario. Y ahora, en este último versículo, hemos visto que Mical, la hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y los menospreció en su corazón. Es hermoso ver cómo David, cuando estaba delante del Señor, danzaba con todas sus fuerzas y se gozaba, y todo Israel con ellos. Y cuando alguien está realmente en la presencia del Señor y cuando más está unido a su corazón, cuando más está viendo su rostro y adorándole, siempre, siempre hay aquellos que no quieren creer, aquellos que no son de fe, que menosprecian la comunión del Señor, de aquellos que sí andan delante del Señor. Y continuando en el capítulo 16 y versículo 7, se ha leído también parte de esto. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Y bueno, es hermoso porque David muestra que su corazón era un corazón recto para con Dios, que él buscaba al Señor. Y él traslada el arca delante del Señor y se goza, y desde aquel día, dice, comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y qué hermoso es este cántico, que podríamos leerlo todo, pero alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle, cantadle salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos en su santo nombre y alegres el corazón de los que buscan a Jehová. O sea, que todos los que buscamos al Señor nos alegramos, y nos alegramos en su salvación y nos alegramos en sus maravillas. Haced memoria de sus maravillas, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Qué maravilloso que es el Señor, y qué maravilloso que aquellos que realmente buscan al Señor, Él los llena de esta alegría y los llena de este cántico, pone cántico en su boca, de alabanza y de adoración. Y pasando al capítulo 14 de este libro de Primero de Crónicas, pues vemos otra de las cosas que nos enseña este libro de Primero de Crónicas. Hemos visto cómo David aprende a hacer la voluntad del Señor, pero hacer la voluntad del Señor no solo lo que sabe que es su voluntad, sino cómo es su voluntad. Y aquí en Primero de Crónicas, capítulo 14, versículo 8, nos dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perazim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ahora aquí vemos otra de las enseñanzas. Aquí vemos la vida en el Señor. No hay fórmulas, no hay patrones, sino que hay cada momento su guía. Dependencia total de Dios, como el Señor Jesús dependía del Padre. Nos dice en Deuteronomio capítulo 11 y versículo 10, cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a poseer la tierra, y le dice La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las lluvias, las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Y nos dice dos versículos en Isaías, Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son los versículos 8 y 9 del capítulo 55 de Isaías. Y el Señor Jesús dice en Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos a David, que se juntan los filisteos contra él, y para obtener la victoria consulta al Señor y tiene que subir y pelear contra los filisteos. La segunda vez, pues era muy fácil. Bueno, otra vez se juntan, voy a subir contra ellos a pelear. Pero él vuelve a consultar al Señor. Y el Señor le dice que no, que tiene que rodearlos y que esperar a que Dios salga delante de él a escuchar ese estruendo y que hiera al ejército filisteo. Y es así como ellos son salvos. Así que no solo es que es la voluntad del Señor de una manera determinada, sino que la voluntad del Señor es lo que Él nos guía en cada paso que damos, y puede querer una cosa en una ocasión y en otra ocasión que parece igual puede querer otra cosa, y Él nos guía y dependemos del Señor, y eso es la maravilla. Y cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra y cuando sanó a las personas y sanó a un ciego, pues una vez le dijo, le puso lodo en los ojos y le dijo, se ha abierto. Otra vez lo hizo de otra manera, tocándole. Otra vez por su palabra, el Señor sanaba de maneras distintas. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. ¿Era la misma cosa? Sí. Pero es la voluntad del Señor, es siempre su voluntad. Y Él tiene todos sus caminos por los que nos guía y a través de los cuales trabaja en nosotros y a través de los cuales también trabaja y configura todas las cosas para su gloria y también para su pronta venida. Y ahora no solo eso, sino que la voluntad del Señor, aprendemos también en este libro de las crónicas, que no solo es su voluntad, sino es también su tiempo. Su voluntad, el cómo y en su tiempo. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 1, muy rápidamente, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo en que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Así que vemos este deseo de David de edificarle casa, y Natán dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero después Dios habla a Natán y le dice: no, dile que no me edificará él casa, me edificará Salomón, porque es su voluntad, es el cómo y es también el tiempo del Señor. Y hermoso que en esta comunicación del Señor a David, pues él le da esta promesa y le dice que levantará uno de entre sus hijos y que afirmará su reino para siempre, y es el Señor Jesús. El reino será firme y su trono será firme para siempre. Y ahora, los capítulos del 18 al 20, tenemos los eventos resumidos que pasan históricamente después de que David fuese coronado rey y antes de que el arca de Dios fuese trasladada a Jerusalén. David fue extendiendo sus dominios y derrotando sus enemigos, así como el Señor derrota a todos sus adversarios, hasta que todos estén bajo sus pies, y como nos dice la palabra, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando nosotros estamos con el Señor, unidos a su corazón, a su deseo, a su voluntad, Él nos da la victoria siempre, igual que sucedía con David. En el capítulo 18, versículo 13. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Y si leemos en la 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 14, es algo que estuvimos compartiendo la semana pasada precisamente, nos dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Ahora, es algo que también nos enseña aquí en las crónicas. Es el Señor Jesús, es Dios el que nos lleva siempre en triunfo. Y siempre, significa en cada paso que damos, evidentemente, en cada paso que damos en obediencia y unidos al corazón y a la voluntad del Señor. Y en cada momento, Él manifiesta en nosotros el olor de su conocimiento. Cada momento y cada circunstancia para mí es una expresión de su nombre, de su voluntad, de su carácter, de su amor por mí, de su vida y vivir en mí. Y es hermoso ver también esta enseñanza, porque David tenía esa victoria, porque el Señor le daba ese triunfo, y nosotros tenemos la victoria siempre en el Señor, porque el Señor Jesús ya consiguió la victoria. Y Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y en el capítulo 22, versículo 1, para ir terminando rápidamente y brevemente, dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las juntas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Ahora, vemos que David se esforzó y hizo todos los preparativos para el templo y le da a Salomón esos preparativos y esas instrucciones, instrucciones que David había recibido de Dios para Salomón y para hacer el templo. Y exhorta a Salomón también a buscar al Señor y a tener disposición para su obra. En el capítulo 22, versículo 19, nos dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. En el capítulo 28, versículo 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare por poner por obras mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y aquí tenemos también la elección de Dios. No solo las instrucciones que le había dicho, y él les dice las instrucciones tal como se las había dado el Señor, y les da el cómo tienen que construir conforme al diseño que Dios le había mostrado, sino que también dice que Dios dice que él no le edificará casa, pero dice: me eligió Dios de toda la casa de mi padre. Y dice que escogió a Judá por caudillo, y de la casa de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, y de entre mis hijos escogió a Salomón. Y aquí tenemos la elección del Señor. El Señor llama por nombre, como se ha dicho y se ha compartido: Él me llamó por nombre. Y qué hermoso es poder ver la disposición del Señor, la elección del Señor, su voluntad, el cómo, el cuándo. Y en el versículo 19 de este capítulo 28 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y bueno, y luego comen y beben y ponen a Salomón por rey, y hubo alegría en extremo. Ahora, el orden establecido por Dios, también está el orden establecido por Dios en su iglesia. Dios es Dios de orden, Dios es Dios de paz y no de confusión. Y estar sujetos al orden del Señor trae gozo, paz, bendición y vida eterna. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Y aunque no tenemos tiempo para verlo, pero en el capítulo 25 se ha compartido algo, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jetudum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para toda la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarel, a los hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Zeri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. Y continúa también diciendo esto. Y qué hermoso, porque el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Y qué hermoso, porque había un orden del Señor, y vemos el orden de los porteros, como también se ha compartido, de los cantores y todo el orden que había en el pueblo de Israel. Y aquí el Señor nos enseña que también Él ha puesto un orden, y como nos dice en Efesios, el que descendió es el mismo que también subió, Efesios 4:10, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y así el Señor ha establecido su orden también aquí en la Iglesia. Y es hermoso cuando nosotros entendemos qué puesto nos ha dado el Señor, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestro ministerio, como también antes comentaba Daniel. Cada uno tenía un sitio. El Señor para cada uno de nosotros tiene un sitio, y también en la Iglesia. Y qué hermoso, porque lo ha hecho para instruirnos, para que crezcamos en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, y para que Cristo sea formado en nosotros y lleguemos a ese conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me acordaba también de este salmo, que Salmo de David, que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, cuando nosotros estamos oyendo su voz, estamos en su secreto, estamos sujetos a lo que Él ha establecido también en su Iglesia, pues el Señor envía bendición y vida eterna. Y gloria a su nombre.